Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
En ciertos tiempos y entre ciertas gentes, no hay como ser pequeño para ser grande.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes. Estamos a mitad de programa hoy y a mitad de semana también. Y vamos a saludar a la audiencia de la provincia de Santi Espíritus, que tiene, como ustedes saben, 8 municipios. Comenzando ya por Cabaiguán, buenos días. Los oyentes de Fomento, la gente buena de Jatibonico, de La Sierpe, la propia ciudad espirituana, la tierra de Yayabo, Tahuaco, sí señor, buenos días. La legendaria ciudad de Trinidad y Yaguajay, en la provincia de Santo Espíritu, buenos días y gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Lucy.
Caramba, ¿dónde nos montamos? En la ruleta.
Bueno, no, mira, nos montamos en la Flecha de Oro, donde el papá y el tío de Omar, de ahí de Jatibonico, estuvieron trabajando en una época. ¿Qué te parece?
Me encanta, me encanta. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, bien, estamos dándole inicio a nuestra tercera hora de transmisión.
Así mismo es.
A mitad de camino, sí, hombre.
¿Y jovencita?
Sí, nos queda buen rato. Gracias por lo de jovencita.
Sí,
empieza a halagarme porque si no te empiezo a disparar todo,
sí,
el día.
Sí, jovencita.
Somos como un matrimonio mal llevado y hoy tengo el moño,
sí,
virado.
Hay cosas que se pueden arreglar en el camino, jovencita.
Sí, sí, ahí va.
Sí, ahí se pueden arreglar. Pasamos entonces con Moisés López y los titulares.
Cierra en Estados Unidos y Cuba una nueva ronda de conversaciones sobre la reanudación de las relaciones diplomáticas. Critican senadores estadounidenses la situación de los derechos humanos en Venezuela. Envían a la Casa Blanca un sobre con cianuro. Admite el presidente de Colombia que las negociaciones con las FARC pasan por un momento difícil.
Pasamos con las informaciones en detalle. Estados Unidos y Cuba avanzaron en las negociaciones que se celebraron el lunes y el martes en La Habana para normalizar relaciones entre ambas partes. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos y Cuba sostuvieron un encuentro positivo y constructivo y lograron progresos en las discusiones para reanudar las relaciones diplomáticas, dijo la Cancillería estadounidense, refiriéndose a la reunión efectuada el lunes en La Habana. La declaración siguió a un breve comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, diciendo que la cita se desarrolló en forma profesional y que ambas partes acordaron mantener las comunicaciones bilaterales. Refiriéndose a esta tercera ronda de conversaciones, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo en su rueda de prensa diaria.
The discussion yesterday was positive and constructive and was held in an atmosphere of mutual respect.
La reunión del lunes fue positiva y constructiva y se desarrolló en una atmósfera de respeto mutuo, dijo la portavoz. Consultada si hubo avances en las pláticas, respondió.
It focused on reestablishing diplomatic relations and reopening embassies. They certainly made progress in their discussions.
La reunión se enfocó en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y en la reapertura de las respectivas embajadas. Ciertamente hubo progresos, pero no voy a dar detalles específicos. Sin embargo, sí creemos que habrá muchas más discusiones, dijo Jen Psaki. En cuanto a la posibilidad de abrir las embajadas antes de la cumbre de las Américas de abril próximo, explicó que hay que lograr acuerdos en este tema que no tiene calendario ni fecha definida, pero continuaremos trabajando para lograr ese objetivo, manifestó la vocera del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El Papa Francisco nombró a Giorgio Lingua como nuevo embajador apostólico en Cuba, según informó la oficina de prensa del Vaticano. Lingua venía actuando como nuncio en Irak y en Jordania.
Lingua ha sido miembro del cuerpo diplomático del Vaticano desde el año 92 y ha trabajado como diplomático en Costa Marfil, Estados Unidos, y Serbia, además en la Secretaría de Estado de la Santa Sede en la sección para las relaciones con Estados Unidos.
Sustituye en el cargo a Bruno Musaró, que fue nombrado nuevo nuncio apostólico en Egipto y delegado ante la Organización de la Liga de los Estados Árabes.
En otras informaciones, los derechos humanos y la crisis económica en Venezuela en completa declinación, afirma en Washington el senador estadounidense Marco Rubio, informa Luis Alberto Facal.
Durante una audiencia en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, convocada por Marco Rubio este martes, el senador por Florida defendió las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela.
These sanctions are not against the people of Venezuela.
Estas sanciones no son contra el pueblo de Venezuela ni están destinadas a negar nada al pueblo de Venezuela. Estas sanciones que el presidente ha impuesto niegan a los violadores de derechos humanos en Venezuela la posibilidad de gastar el dinero que han robado al pueblo de Venezuela para disfrutar de lujos aquí en Estados Unidos. Otro de los participantes en la audiencia sobre Venezuela fue el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez. Venezuela está llena de una cultura de impunidad total en todos los niveles. Los chequeos y balances al Poder Ejecutivo se han erosionado completamente. No hay responsabilidad para los crímenes contra los ciudadanos venezolanos por un régimen fuera de control. No es sorpresa que la crisis económica y fiscal de Venezuela se haya profundizado a medida que el régimen de Maduro ha radicalizado sus tácticas, dijo. En lo que representa la primera audiencia desde las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, el Senado está abordando la crisis política y económica del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Un grupo de funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro valorarán las implicaciones de la crisis venezolana en los intereses de Estados Unidos, informó Luis Alberto Facal.
Un sobre enviado a la Casa Blanca dio positivo a cianuro en una prueba preliminar, dijo el martes el servicio secreto.
La carta fue recibida en una instalación de revisión lejos del lugar el lunes. Las pruebas biológicas iniciales resultan negativas.
La agencia señaló que pruebas adicionales efectuadas el martes dieron un presumible positivo a cianuro. La muestra fue llevada a otra instalación para más pruebas.
El servicio secreto responsable de la seguridad del presidente Barack Obama informó que la investigación de la carta continúa.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos afirmó que el diálogo en Cuba entre el gobierno y las FARC presenta avances significativos, aunque admite que las negociaciones pasan por un momento difícil. Con más detalles, Federico Fulleda.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos afirmó que hay avances significativos en el proceso de negociación del gobierno con los jefes de la FARC que se realiza en Cuba, pero precisó que las partes están en los temas más difíciles de la agenda. Santos, quien descartó la prórroga del periodo de diálogo con la FARC, señaló:
hasta el momento hemos avanzado muchísimo más que en cualquier otro intento anterior. Se debe a eso. Estamos haciendo las cosas con mucho rigor, con mucha disciplina, con mucho estudio, con mucho análisis. Pero yo soy el primero en decir, ojalá lleguemos pronto a unos acuerdos. Ya llevamos 3 años en la mesa de negociación y estamos entrando en la parte más difícil, pero creo que si hay voluntad y tenemos la disposición de tomar las decisiones que hay que tomar, pues podemos llegar a acuerdos muy rápido.
Aunque el gobierno resaltó la tregua de la FARC, los medios han informado en las últimas horas de enfrentamientos de los guerrilleros con unidades especiales del ejército en zonas rurales que han dejado la muerte de un soldado. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Bien, exactamente las 7:10 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas por Acero Domínguez, las noticias deportivas, claro que sí, a cargo del decano Jeffrey del Castillo. Por acá tendremos un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com para el día de hoy. Seguiremos con Lucy y con más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo. Revoltillo pa' mí, revoltillo. Revoltillo pa' ti, revoltillo. Revoltillo pa' tu bolsillo.
Te brindo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón. Ya está cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico del tiempo para Cuba a continuación, así como la temperatura con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que penetró el norte de los estados de la costa del Golfo ha comenzado a moverse con rumbo sur, de manera que en horas de la tarde debe llegar a las vecindades de la Bahía de Tampa. Sin embargo, en horas de la noche, el frente frío comenzará a debilitarse sin ir mucho más al sur de las márgenes del lago Okeechobee. Esto sugiere un fin de semana cálido para el sur de la Florida y Cuba, con magníficas condiciones del tiempo. Para Cuba y tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la porción sur oriental. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, por acá estamos de regreso, claro, con el decano Jeffrey del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Tú sabes que en el béisbol actúa muchas veces a favor de cosas que uno no entiende. Sí. Y entonces, poco a poco se va dando cuenta de lo que está pasando. Bueno, habían 20 equipos en las ligas mayores que tenían operaciones de entrenamiento en Venezuela. Ya quedan solamente 4.
Mira qué interesante, no tenía ese dato.
Se han estado yendo todas, sí, incluyendo ahora los Seattle Mariners, que son uno de los equipos que más más éxito han tenido, uh-huh, allá en Venezuela, y ya no están. Todos los equipos, poquito a poco, se han estado viendo en los últimos 10 años, las academias, los Marlins, de los Dodgers, los Mets, los Astros, los Rojos de Cincinnati, los Orioles, es que todos se han ido, y ahora la de los Seattle Mariners, quedan solamente los Phillies de Filadelfia, los Tigres del Detroit, los Cachorros de Chicago y los Tampa Bay Rays. Son los únicos equipos que... ¿Y cuánto tiempo van a quedar ahí? Es imposible que se queden, porque es que el problema del crimen, la economía, y repito lo del crimen, porque hemos tenido hasta situaciones, y tú puedes recordar hace unos años cuando un jugador de Grandes Ligas fue secuestrado delante de su casa.
Un pitcher.
No, fue un catcher, Wilson Ramos, el catcher de los Montreal Expos, que era con los Montreal Expos, pero era con los Washington Nationals ya, y increíble lo que sucede, lo que está sucediendo aquello, y ahora con la apertura de las relaciones entre Estados Unidos y específicamente el béisbol de las Grandes Ligas con Cuba, no te sorprenda que en un futuro unas academias empiecen a salir allá.
Sí, señor, es cierto.
No, porque es lo normal, vaya. Claro. Es lo normal que alguien, que uno de estos equipos de Grandes Ligas quiera ser el primero en decir, bueno, vamos a abrir una academia porque el talento está ahí. Nosotros sabemos y entendemos
definitivamente
que el talento del béisbol cubano está ahí.
Está ahí,
y entonces eso no te sorprenda si eso empieza a suceder, pero y tenemos que aprender algo, espero que podamos aprender algo de la historia reciente, cuando 16 de los 20 equipos que tenían campos de entrenamiento ahí en Venezuela se van, por algo es,
claro.
Y aquello no está bueno, y no. Lo que tiene que hacer lo posible por cuidarse. Eso, el béisbol, nadie puede culpar al béisbol por largarse de allí, la verdad.
Sí, señor, es cierto. Mucha inseguridad.
Demasiada inseguridad ya en la economía y en lo que es el crimen, etcétera. Así que es algo para nosotros seguir manteniendo bajo la brújula.
Gracias, Jerry.
Cuídate.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cierran Estados Unidos y Cuba una nueva ronda de conversaciones sobre la reanudación de las relaciones diplomáticas. Critican senadores estadounidenses la situación de los derechos humanos en Venezuela. Envían a la Casa Blanca un sobre con cianuro. Y admite el presidente de Colombia que las negociaciones con las FARC pasan por un momento difícil.
Y momento de recibir acá en el estudio al periodista Rolando Cartaya, que nos va a plantear lo más leído de nuestra página de internet, martinoticias.com, para el día de hoy. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Oscarito, Moisés, Lucy, un saludo a nuestros oyentes, y presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Estados Unidos y Cuba progresan sobre embajadas, la fecha sigue pendiente. Las delegaciones avanzaron en sus discusiones, pero creemos que habrá muchas más, dijo la portavoz del Departamento de Estado, James Saki, acerca de la posibilidad de abrir las embajadas antes de la séptima cumbre de las Américas en Panamá, el 10 y 11 de abril. Dijo que tanto el presidente como la cancillería están abiertos. Honduras sigue brindando salvoconductos a inmigrantes cubanos. El Instituto Nacional de Migración hondureño dijo que la titular de la entidad, Carolina Mengíbar, no ha dado instrucciones de suspender los salvoconductos que se otorgan por unos días a los extranjeros hallados sin documentos en el país, incluyendo a cubanos y africanos, como había informado la prensa hondureña. Castro se une a Maduro y condena sanciones de Estados Unidos. Estados Unidos debería entender de una vez que es imposible seducir o comprar a Cuba ni intimidar a Venezuela. Nuestra unidad es indestructible, dijo Raúl Castro en Caracas durante la cumbre del ALBA para fijar las posiciones de cara a la cumbre de las Américas. La historia sobre la continuidad de los salvoconductos hondureños a los extranjeros indocumentados figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Castro viaja a Caracas en plena crisis diplomática Venezuela-Estados Unidos. Mientras el ex gobernante se sumaba a la cumbre del ALBA para fijar una posición común, su hermano tocaba tambores de guerra advirtiendo que hoy Venezuela cuenta con los soldados y oficiales mejor equipados de América Latina. Los médicos cubanos se van de Liberia. Tras 2 semanas, sin ningún nuevo caso de ébola en ese país, se anunció el regreso a la isla de los 53 cooperantes que trabajaron en un hospital de campaña construido por Estados Unidos. Y piden que vuelvan estudiantes cubanos a universidades rusas. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento ruso dijo en La Habana que la amistad ruso-cubana tiene mucho que ver con los cubanos que estudiaron en la Unión Soviética y en Rusia, y propuso un proyecto de colaboración para que vayan más. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Siete veinte minutos de la mañana, de regreso por acá con la cantante y actriz cubana, Lucy García. Buenos días. ¿Te gustó?
Ya está empezando.
Estoy tocando ahí con limón.
Me estás tocando en mi lado débil, cuidado, en mi lado sensible.
Cantante y actriz cubana.
Gracias.
De Santiago Las Vegas.
Gracias.
Un placer.
Las veces que he hecho es ridículo, así que...
Bueno, hay que hacer algo, ser ridículo.
Malo hay que, no, sí, malo no hacer nada.
Quedarse sin hacer, claro.
Bueno, hablando de teatro, déjame decirte que para mí, hace mucho que yo no hago teatro, prácticamente trabajando aquí. Hace 12 años he hecho 2 obras de teatro desde que trabajo aquí nada más. Y hace, yo creo que más de 10 años que no hago teatro. Y voy a trabajar en agosto, que van a poner la verbena de la paloma en el Decant Auditorium. Voy a trabajar, así que...
¿Vas a trabajar, pero de artista, del
no,
del
voy a trabajar, sí, porque últimamente he trabajado en el teatro, pero detrás. No, voy a trabajar en el escenario.
¿En el escenario?
En el escenario, pues claro, no, eso es para que se me despierten mis instintos.
¿En qué fila me vas a conseguir una entrada?
No, tú tienes que pagar. Si vas a verme a mí, las entradas yo te las consigo para otro espectáculo, pero no, si vas a verme a mí, va a
tener... No, cosa más grande.
Cosa más grande en la vida,
sí, señor.
Caramba.
Ah, que está bueno eso.
Bueno, vamos a hablar de Natalia Jiménez, que la estuviste mencionando hace un ratito.
Empezó en La Voz Kids el domingo pasado,
pues,
una de las juezas.
Sí, me estabas contando pues 2 años después de haber lanzado su primer disco como solista, ella era la cantante de este grupo, ¿cómo se llama?
Ella no, ¿cómo era? ¿Cómo se dice? Espérate.
¿Cómo se dice?
¿Cómo se dice?
Bueno, la quinta estación.
Sí, que no tiene nada que ver con eso, por eso
sí,
es que no me acuerdo.
Hombre, es que es increíble. Bueno, 2 años después de que lanzó su primer disco como solista, esta cantante española regresa convencida de haber encontrado el estilo que durante años había buscado y ha sacado un nuevo álbum que se llama Creo en mí.
Creo en mí, sí, una buena canción.
Salió al mercado ayer. Tiene una compilación de 11 temas en el que se pueden escuchar una gran variedad de ritmos que se mezclan. No sé, hay rock, pop, los sonidos electrónicos. Y dice que es una producción totalmente diferente a la anterior porque viene con un montón de música nueva, con estilos diferentes.
Sí.
Siente que ella, bueno, que ha madurado musicalmente y que cree saber lo que quiere hacer, ¿no? Su disco del 2011 dice que fue la primera toma de contacto con esa Natalia que acababa de salir como solista, porque había estado, fueron 10 años como vocalista de la Quinta Estación.
En la Quinta Estación era ella. Claro. Era ella la Quinta Estación, así que...
Pero la cosa está, que lo hemos comentado muchísimas veces, que siempre que hay una banda en que todos cantan y hacen los coros, pues la voz prima solista, como le quieras llamar, ya sea de un hombre o una mujer, que casi siempre buscan una mujer.
Sí, casi siempre.
Pues
Es el caso de Mocedades.
Es el caso de Mocedades, que bueno, mira, había otra mujer, pero Mocedades era la Amaya, era una voz preciosa.
Una linda voz.
Están los 5 latinos, que Estela Raval, por favor.
Sin Estela Raval no había 5 latinos.
muchísimos más que uno los recuerda, no me acuerdo ahora el nombre de la cantante de La Oreja de Van Gogh, eran todos excelentes músicos, pero la vocecita de ella era la que siempre
ella identificaba
se
La Oreja de Van Gogh, ella identificaba el grupo.
Y entonces, bueno, dice que trabajó en colaboración con muchos músicos, mira, trabajó con Omar Alfano, con Luis Enrique, y fue difícil el proceso de selección, dice, para este disco, y se desprende en 2 sencillos que ya han sido éxito en los Estados Unidos y México. El primero es Creo en mí, una balada sobre cómo creer en uno mismo. Mira, te invito.
Sí, esa, no, ya la escuchamos.
Ya, ya la pusimos,
sí,
¿verdad?
Pero la pongo mañana si tú quieres, ¿no?
Y el segundo que acaba de salir es Quédate con ella, que originalmente había sido compuesto para mariachi, pero decidió hacerlo en base electrónica para que tuviera, fuera más bailable.
Sí, escuché Quédate con ella en la radio el otro día. Está muy buena, te la traigo mañana.
Gracias.
Que es la que plancha, la que cocina, Quédate con ella.
Ajá.
Y yo tranquilo aquí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz, banda de 49 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bueno, son las 7:30 de la mañana. En nuestro reloj sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo. Hoy miércoles, ya mitad de semana, 18 de marzo del 2015, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Un poquito más allá de la mitad del camino. Les agradecemos su tiempo, la sintonía y esperamos que continúen con nosotros. Gracias nuevamente.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Washington no va a cambiar su política de pies secos, pies mojados, para los balseros cubanos, dice un funcionario estadounidense. La crisis de Venezuela será una de las prioridades del presidente Barack Obama en la Cumbre de las Américas. Denuncian ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos una ley que sirve al gobierno de Ecuador para censurar a la prensa. Y alarma el aumento desorbitado de la violencia en Guatemala.
Pasamos con las informaciones en detalle. Washington no va a cambiar su política de pies secos, pies mojados en el tratamiento de balseros cubanos en el futuro próximo, dijo un alto funcionario de la Embajada de Estados Unidos en Jamaica.
El portavoz de la embajada dijo al diario Caimán Compass que en las conversaciones migratorias Habana-Washington de este año, se habían generado rumores de que Washington acabaría con la ley de ajuste cubano del 66 y su auxiliar de 1995.
Recalcó que no habrá ningún cambio en la política y recordó que las conversaciones migratorias se han llevado a cabo durante varios años.
Mientras tanto, el fin de semana, un barco con 37 cubanos y entre ellos 8 mujeres atracó en Caimán Brac. Los funcionarios locales dijeron que algunos pueden solicitar asilo político.
Exactamente a las 7:32 y tierras en el centro de la isla pasan a manos de inversionistas extranjeros, acción negativa para los campesinos que la usufructan. Nuestra colega Ibe Pacheco abordó el tema en el siguiente reportaje.
Campesinos en usufructo y contratos vigentes con el Estado están siendo obligados a vender su ganado al gobierno debido a que sus tierras serán ocupadas por la empresa brasileña Odebrecht, la cual gestiona actualmente el Central 5 de Septiembre en Rodas, provincia de Cienfuegos.
Debido al periodo especial y a la baja producción de azúcar, las tierras quedaron inundadas de marabú, mala hierba, y se le entregó a los campesinos en usufructo.
Así se expresó el activista Alberto de la Nuez, quien dijo además a Martín Noticias vía telefónica desde Cuba que en esas tierras ociosas los campesinos invirtieron mucho dinero y ahora, sin terminar el contrato, se las quitan.
Los brasileños hacen un contrato con el Estado cubano, con el Central 5 de Septiembre, entonces el campesino se ve forzado a abandonar su tierra y a vender el ganado.
Martín Noticias conversó al respecto con un experto en el negocio azucarero, el analista Juan Tomás Sánchez.
Es bueno que se sepa que dentro de las leyes constitucionales
tradicionales que existían en Cuba antes de 1959, el campesino dedicado a la siembra de caña de azúcar o de otros cultivos estaba garantizado que tenía su derecho de permanencia.
El analista azucarero explicó además que la selección del 5 de septiembre, más conocido como el Coloso de Rodas, por la empresa brasileña, no es casual.
La matanza es Clay, la silla matanza, se extiende desde la parte sur de La Habana hasta casi Cienfuegos, son de las tierras mejores del mundo.
Pero la calidad de las tierras no es la única razón.
Se escoge el 5 de septiembre porque no cae dentro de las reclamaciones de nadie dentro de la ley Hemsburg. Como es un central nuevo, nadie lo reclama, ¿no? Odebrecht porque tendrá sus compromisos, pero más nadie se mete. Nadie en este mundo que tenga dos dedos de frente en un país donde lo que manda es lo que se le ocurra a Raúl ese día, que es la ley y que no es la ley.
Yvette Pacheco, Martí Noticias.
La oposición venezolana asegura que los poderes especiales otorgados al presidente Nicolás Maduro no resuelven los problemas que enfrenta el país. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Luego de un encuentro que junto a otros parlamentarios de oposición sostuvo con el nuncio apostólico en Venezuela, Aldo Giordano, para solicitarle su mediación a fin de mejorar la situación de los presos políticos, el diputado Miguel Pizarro rechazó que el Parlamento haya aprobado la segunda ley habilitante solicitada por el presidente Nicolás Maduro en lo que lleva de mandato, en este caso como reacción a las medidas tomadas durante los últimos días por el gobierno de Estados Unidos.
Los problemas de los venezolanos no se resuelven pretendiendo que la otra mitad del país va a dejar de existir. Resuelve una habilitante. Pidieron una por las lluvias y por la emergencia de viviendas y está el resultado. Refugios llenos de venezolanos y censos, recensos, listas y listicas de venezolanos esperando casas. Pidieron una por la corrupción y la guerra económica y está 25 mil millones de dólares robados de Caribe y ni un solo responsable. Licencias de importación que se dan con container vacío y nadie responde por eso. Cientos de dólares que se terminan robando aquí por los mecanismos de cambio y nadie queda castigado. Al final hay mucha impunidad. La ley habilitante del tema económico resolvió la escasez y las colas. Por el contrario, las agravó.
El ex candidato presidencial Enrique Capriles habló sobre la necesidad de que al país se le hable de educación y no de guerra. Se preguntó por qué en vez de hacer movilizaciones contra una supuesta invasión de Estados Unidos, no se promueven llamados a favor de la educación y la cultura. Recalcó que el país está invadido, pero de problemas. Por su parte, miembros del Partido Voluntad Popular, liderizado por Leopoldo López, manifestaron que la ley es una excusa del mandatario venezolano para afianzar la represión y la persecución contra quienes piensan distinto. La dirigencia opositora insistió en la necesidad de ganar la mayoría del Parlamento en las próximas elecciones a fin de lograr un cambio en el país. Carolina Alcalde, Caracas.
Exactamente las 7:36 minutos y la crisis de Venezuela será una de las prioridades del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la Cumbre de las Américas que se celebrará en Panamá el mes próximo.
Obama instará en esa reunión a sus socios latinoamericanos a promover la máxima transparencia en el proceso electoral venezolano de este año.
Así lo explicó hoy el subsecretario adjunto para América Latina del Departamento de Estado, Alex Lee, durante una audiencia celebrada en el Subcomité de Asuntos para Latinoamérica del Senado estadounidense, dedicada a analizar la situación del país caribeño.
El diplomático indicó que Estados Unidos ya les ha transmitido su deseo de impulsar una misión internacional electoral que garantice la transparencia del proceso.
La relación entre Estados Unidos y Venezuela pasa por uno de los momentos más bajos tras la aplicación de las sanciones aprobadas por el Congreso el pasado diciembre contra ciertos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro vinculados con la violación de los derechos humanos.
Continúan en Suiza las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán entre el secretario de Estado estadounidense John Kerry y el ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, quien calificó el diálogo de este martes como bastante útil. Angélica Herrera nos informa.
Más de 4 horas duró la reunión entre el secretario de Estado estadounidense John Kerry y el canciller iraní Mohammad Javad Zarif. Kerry no dio declaraciones a la prensa tras el encuentro, sin embargo la portavoz del Departamento de Estado indicó que las conversaciones fueron constructivas pero difíciles.
Hay cuestiones técnicas que seguirán siendo discutidas y también hay decisiones políticas difíciles que los iraníes deben tomar.
En un tono más optimista, Zarif afirmó que hubo avances sobre los lineamientos lineamientos del pacto, cuya fecha límite es el 31 de marzo.
Las negociaciones fueron muy útiles. Tuvimos unas muy buenas discusiones. La forma de resolver los temas restantes se evaluó con los países europeos y los países europeos anunciaron su determinación para ayudar a llegar a una solución.
Pero según otros funcionarios iraníes, los mayores desacuerdos ya se resolvieron y las partes se han acercado en temas como las limitaciones a las actividades nucleares de Irán que podrían tener utilidad para fabricar armas. A cambio, Occidente levantaría las sanciones económicas y políticas.
Durante la reunión con Kerry, los iraníes plantearon el asunto de la carta enviada por los senadores republicanos, según un funcionario estadounidense, que no detalló cuál fue la respuesta del secretario de Estado.
Mediante dicha carta, 47 republicanos le advirtieron al gobierno iraní que el acuerdo nuclear podría durar únicamente hasta que el presidente Barack Obama salga de la Casa Blanca en 2017.
Bien, son las 7:39 minutos de la mañana y de aquí a las 8 tenemos para ustedes pues más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, por acá estaremos recibiendo con muchísimo gusto como de costumbre a Jerry del Castillo. Estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Y pasamos con Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
Mis amigos de Radio Martí, los vientos en la altura de región norte que estuvieron arrastrando mucha masa de aire seco sobre el sur de la Florida y Cuba están girando al oeste, pero ha quedado el efecto de cielos con muy poca nubosidad. A esto se añade el centro de altas presiones de la región central del Golfo de México que se extienden sobre el sur de la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy agradables y, por supuesto, con temperaturas cálidas durante todo el fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la porción sur oriental. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, encontrando por acá de regreso con el decano Jeffrey del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Vamos a revisar lo que pasó en la pelota ayer.
Cuéntame.
Los Marlins perdieron un par de jueguitos, dividieron el equipo, pero no pudieron ganar ninguno de los dos. Johnny Peralta conectó 3 hits, incluyendo su primer jonrón de la primavera, y los Cardenales le ganaron 7-1 a una parte de ese equipo de los Marlins. El otro equipo cayó ante los Mets de Nueva York 6-4. Steven Strasburg ponchó a 5 bateadores en 4 entradas sin permitir carrera. Washington superó a los Tigres de Detroit 6-4. CeCe Sabathia permitió 2 carreras y 4 hits en 2 innings en su debut de pretemporada. No pichaba desde el año pasado, cuando fue sometido a una operación en la rodilla.
Sí, señor.
Y los Yankees le ganaron 4-2 contra los Blue Jays de Toronto. Los Bravos de Atlanta apabullaron a las Medias Rotas de Boston 11-3. Christian Betancourt conectó un par de dobles y remolcó 2 carreras. Los Tampa Bay Rays vencieron a los Phillies de Filadelfia 5-3. Minnesota superó a los Orioles del Baltimore 10-9. Y los Astros de Houston se dieron banquete con los Piratas de Pittsburgh 13-7. Pasando a los juegos en la Liga del Cactus allá en Arizona, los Mariners de Seattle y las Medias Blancas de Chicago empataron a 5. Hisashi Iwakuma tiró 4 innings para Seattle. Cincinnati superó a Cleveland 4-0. Mike Leake tiró 4 innings. Aroldis Chapman tiró 2 innings por tercera vez esta temporada en 7 innings en la primavera. Chapman ha permitido solamente 1 carrera.
Increíble.
Oakland le ganó a los Padres de San Diego 13-2. Ben Zobrist conectó larga distancia con 2 corredores a bordo. Milwaukee superó a San Diego 6-4. Carlos Gómez batió jonrón con 2 envases. Los Dodgers y los Texas Rangers empataron a 11 carreras.
Sí.
Y así el Puig y Yasmani Grandal impulsaron 1 carrera cada uno en ese juego. Los Chicago Cubs superaron a los Royals de Kansas City 4-3. Arizona blanqueó a los Gigantes de San Francisco 10-0, al igual que los angelinos blanquearon a los Rockies de Colorado 11-0. En ese juego, Mike Trout conectó larga distancia 2 veces y terminó con 6 carreras. Oye, impulsadas. Trout está bateando para promedio de 5.45 en 10 juegos esta pretemporada.
Increíble.
Me da la impresión de que es bastante bueno ese muchacho.
Yo pienso que sí. Oye, hay un reguero de peloteros cubanos en las grandes ligas tremendo.
Hay muchos.
Me gustaría hacer un resumen de los cubanos que están jugando y en qué equipo y en qué posición. Claro, más adelante cuando tú lo puedes hacer, ¿no?
No, yo, eso está casi preparado en este momento.
Identificarlo.
Pero tengo una lista hecha, pero estoy esperando a que ya anuncien los roster finales de 25 antes de la temporada, porque sí, tengo una lista ahora de los jugadores cubanos que están en la mayor, pero todavía no se sabe si algunos de esos jugadores van a estar en equipos de grandes ligas para comenzar la campaña.
Más
que antes que comience la temporada yo te la tengo.
Bárbaro. Gracias, Avery.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Washington no va a cambiar su política de pies secos, pies mojados, para los balseros cubanos, dice un funcionario estadounidense. La crisis de Venezuela será una de las prioridades del presidente Barack Obama en la Cumbre de las Américas. Denuncian ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos una ley que sirve al gobierno de Ecuador para censurar a la prensa y alarma el aumento desorbitado de la violencia en Guatemala.
Y pasamos con el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Miguel, muy buenas, bienvenido.
Gracias, Oscar, saludos y buenos días. Oscar, una noticia que ha acaparado la atención internacional desde ayer en horas de la tarde es el proceso electoral parlamentario que se celebró en Israel. Ya tenemos resultados, Oscar. Bibi Netanyahu, el primer ministro, va camino hacia su cuarto mandato, lo cual sería el primer ministro que más tiempo ha estado en el poder, incluso superando al famoso Ben Gurión. Y es importante la noticia por varias razones. Primero, Oscar, la coalición de centro-izquierda, la Unión Sionista, que básicamente es los laboristas que se fueron del poder, creo que fue en el año 2001, hizo una efectiva campaña contra Netanyahu. Y el resultado que tenemos hoy es que el partido Likud ha obtenido 30 escaños, es decir, 30 asientos en el parlamento, que es un parlamento compuesto por 120 escaños, y ahí, como es un sistema parlamentario, quien gana el proceso electoral es el partido o la coalición que llegue a 61 escaños. Es decir, ahora Bibi Netanyahu ya está en posibilidades de formar gobierno de coalición, sobre todo con los partidos de derecha o centro-derecha. Y es importante por lo siguiente, había muchas cosas, o hay todavía muchas cosas en juego en Israel. Número uno, el conflicto palestino, es decir, la famosa hoja de ruta que se estableció durante, por lo menos en los últimos 10 años, con distintos gobiernos.
Sí.
El asunto es que ahora ha llegado a un punto muerto. Bibi Netanyahu ha dicho que rechaza en este momento la doctrina de la existencia de dos estados, un estado judío, el Estado de Israel, y el Estado palestino. Y esto destapó, digamos, la crítica no solo en Israel, sino a nivel internacional. Segundo, Oscar, y quizás lo más importante para quienes vivimos de este lado, las relaciones con Estados Unidos, las relaciones entre el primer ministro Netanyahu y Barack Obama, se sabe que no son nada buenos. De hecho, el conflicto que se destapó con la Casa Blanca después que Netanyahu compareciera a invitación de los líderes republicanos en el Congreso,
ahí
estuvo sobre el tapete. Y segundo, Oscar, en ese sentido, lo más importante, el tema de las relaciones con Irán. Uh-huh. Es decir, Netanyahu se ha opuesto abiertamente a las negociaciones que Estados Unidos está celebrando con Irán sobre el tema del programa nuclear que los iraníes quieren desarrollar. Él se ha opuesto, dice que ese no es un camino, y la Casa Blanca ha insistido que el camino del diálogo es lo que pudiera dar algún tipo de resultado. Sí. Así que Netanyahu se levanta con la victoria. Vamos a ver cómo ahora forma su gobierno de coalición. Y bueno, la coalición de centro-izquierda, la Unión Sionista, ha quedado relegada del poder una vez más en los últimos 14 años ya, Oscar.
Oye, gracias, Miguel.
Un saludo para ti.
Gracias. Bueno, son las 7:50 minutos, 10 para las 8 de la mañana. Regresando con Lucy, buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Oye, ¿qué pasa si este avión solar que ahora tomó vuelo hacia la ciudad sagrada india de Benares? ¿Qué pasa si el avión se pasa 2 o 3 días nublado?
No me interesa el pasaje en ese avión solar.
¿Verdad que sí?
No.
Bueno, este avión se llama Impulse 2 y retornó en vuelo en la India desde Ahmedabad hacia la ciudad sagrada hindú de Benares, como parte de, no sé, de ser la primera aeronave en viajar alrededor del mundo propulsada únicamente con energía solar.
Energía solar, sí.
Lleva mucho tiempo ya viajando y tiene una importante dimensión, este vuelo tiene una importante dimensión espiritual, porque es una ciudad que consideran sagrada. Ernesto, ¿estuviste allá en Benares? Ernesto va a ir el año que viene.
No, más seguro que si no está, va a estar pronto.
A Benares, aunque sí sea una ciudad sagrada.
Y le interesa el avión solar también, desde luego, claro.
Seguramente hará el viaje. El piloto es un piloto suizo, André Boscherber. En su cuenta de la red social de Twitter dijo que estaba muy feliz de dirigirse finalmente a la ciudad sagrada. Va con su copiloto también, Bertrand Piccard, y bueno, despegaron de Ahmedabad y llegan, están llegando ya a la isla Benares. Esta es la tercera etapa de su vuelta al mundo, ¿ok?
Increíble.
De un total de 12.
Sí. Oh.
Hay una web oficial de la expedición que se llama Solar Impulso. Solar Impulse en inglés, pero bueno, buscándola en español también la pueden encontrar.
Impulso solar.
Impulso solar.
A ver, sí, para más, tú sabes, más fácil.
Ajá, el retraso se debe, hay una escala ahora antes de continuar su viaje hasta Birmania por problemas burocráticos. Y dice que en los últimos 5 días han estado consiguiendo todos los documentos para poder entrar y siempre le dicen mañana. Así que hay un imagínate, tú sabes cómo son las cosas allá.
Sí, tomorrow.
Tomorrow. I love you. Tomorrow.
Está practicando ya, ¿eh?
Estoy practicando porque me voy a hacer el personaje de Annie.
Sí.
El de la niña.
El personaje de la niña.
En todo caso, el de la vieja que cuida en el orfanato. Que me van a dar a mí la bruja. Tú. Bueno, ese papel lo hizo Carol Burnett y sí, lo han hecho muchas actrices.
¿Estás en algo?
Y estoy ensayando ser Annie. Mira, mira. Voy a ser Anita la huepanita. Sí. Anita la huepanita.
Hay que decirte como se usa ahora, dale.
Dale. Así le dice Ricardo Arjona a la chica que está cantando con el dale. Porque ella dice, fuiste tú. Y él dice, fuiste tú. Una vez empieza ella otra vez. Y tú ves que él le dice, pero suena un dale como dale. A mí no me gusta. Lo hubiera por lo menos dicho más dulcemente.
No, el dale que se usa aquí es otra cosa. Es un dale muy de otra manera de decir. ¿No?
Es algo así como el vallado.
Sí, no, vamos a dejarlo ahí.
Bueno, el caso es que la velocidad del avión, el avión tiene unas enormes alas de 72 metros de envergadura, figúrate, de un Boeing 747 Jumbo, pues miden 68.
En la sala están los paneles solares.
Y entonces ahí hay una fibra de carbono que alberga, pues como tú bien dices, usted es un hombre erudito.
Es una mala palabra.
Es un insulto, para que tú lo sepas. Un hombre, eres un erudito.
Me tiraste tan fuerte de tanto nivel que me ha dejado aquí con la boca abierta.
Eso le da autonomía hasta 5 noches y 5 días, es lo que puede andar el avión. Así que un vuelo más largo.
Eso me suena a un viaje de crucero, 5 noches y 5 días.
Ay, a mí me suena una película erótica.
Estás con el erotismo tú hoy en la 20, ¿no?
Es que se me quedó la película esa que se llama... ¿Qué?
50 Sombras de Grey.
No, 50 y 9 semanas y media. Ah, ya tengo la película. Cuando quieres te presto la de 50 Sombras.
Sí, por favor, préstamela, que me interesa mucho ver la película.
Imagínate, la tengo, no la he visto. A mí no me interesa.
Sí, óyeme...